director de una ONG, se llama, o no es ONG, es una organización más bien.
Es un programa.
No, es un programa que se llama Bogotá Cómo Vamos y Consejo Cómo Vamos, que está en toda Colombia, en varias ciudades del país. En Bogotá se llama Bogotá Cómo Vamos y Consejo Cómo Vamos. Cada año se presenta una encuesta que es de calidad de vida de Bogotá.
Sí.
O sea, esto mide más o menos un año, seis meses de la administración de Petro y seis meses de la administración de Peñalosa, ¿o no, doctor?
No alcanza a medir.
No alcanza la Peñalosa, no.
No, no la alcanza a medir. Pero sí refleja cómo termina la ciudad en el 2015. Ajá. Y plantea los desafíos que tiene la actual administración en varios sectores.
Ah, bueno,
porque
buena.
Hay que saber cómo termina también la ciudad para plantear los desafíos.
Buena esa claridad, porque yo estaba pensando, como la sacan en agosto, pensaba que era año a año, más o menos. Pues un año de esto, pero buena esa aclaración. Primero, dígame, ¿qué exactamente es Bogotá Cómo Vamos para que nuestros oyentes se ubiquen?
Pues un saludo a todos los oyentes que nos están escuchando a esta hora del día. Para Bogotá Cómo Vamos siempre será un placer estar en esta emisora hablándoles sobre la calidad de vida en la ciudad. Bogotá Cómo Vamos es un programa que nació en 1997.
Me acuerdo, ¿se sabe dónde fue eso? Uh-huh. Eso fue en el gobierno de Antanas Mockus, en la biblioteca Virgilio Barco.
Claro, yo no me acuerdo si primero nació Bogotá Cómo Vamos o Consejo Cómo Vamos.
Bogotá Cómo Vamos.
Bogotá Cómo Vamos.
¿Cierto?
Que estaba el doctor Rafael Santos, director del Tiempo en esa época.
Me acuerdo yo de Tania.
La directora, si sí, Tania Guzmán fue la primera directora, no sé.
No me acuerdo si ella.
No fue la primera directora. Ya no me acuerdo bien. Pero digamos, es un programa que mide la ciudad. Uh-huh. Y que la mide, creo que ahora también se van a meter a las localidades mucho más
fuertemente.
Y vamos a estar con ellos en eso, en ese programa.
Es como el control de los ciudadanos, ¿no?
Es como el control de los ciudadanos.
Exacto. Bogotá Cómo Vamos surge desde una iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá, la Fundación Corona y la Casa Editorial El Tiempo.
Correcto.
Más adelante se suma la Universidad Javeriana. Son nuestros cuatro socios. Nuestro propósito principal es analizar la calidad de vida en la ciudad. Y ahora queremos hacer un fuerte énfasis en las localidades, porque los promedios de la ciudad ocultan las realidades de las localidades. Entonces, a mí sí me parece muy importante que cuando se analice Bogotá, no es suficiente que yo diga si la deserción bajó, cuando yo tengo localidades donde tengo problemas graves de deserción escolar. Porque claro, eso también invita a la administración a hacer un énfasis en, oiga, hay que ponerle atención a estas
localidades.
Claro, es que Bogotá en sí misma, usted la ve, Suba es dos veces la población de Ibagué, no más Suba, ¿sí? Entonces, para que se hagan una idea de cómo es Bogotá, encierra en sí misma varias ciudades, claro. Barranquilla, por ejemplo. Varias ciudades están encerradas.
Pero me queda una pregunta. ¿Van localidad por localidad? Entonces podemos decir Puente Aranda, ¿cómo vamos? ¿O es general las 20 localidades?
No, si ustedes, eso sí, yo estoy aquí disponible. Cuando quieran podemos hacer un especial de cómo está Engativá, cómo está Puente Aranda.
Ah, eso es muy interesante.
Sería muy bueno.
Eso es muy bueno porque además le da al gobierno que está en este momento, sí señor, al gobierno que está en este momento le da elementos para mejorar en unas cosas, para no caer en otras. Entonces, ¿ustedes cuándo presentan
este lunes 25 de julio en la Cámara de Comercio de Chapinero? La entrada es gratuita.
La 63.
La 67.
67
con novena.
Al pie de Caracol Radio. Ahí
la buena diagonal. Es correcto. Y la idea es que
llega tarde, Leo.
Están cordialmente invitados. Y a todos los que nos están escuchando, si a las personas que les interesa la calidad de vida en la ciudad, saber cómo está la ciudad y sobre todo los desafíos que tiene Bogotá para los próximos 15 años.
Claro.
Porque en esta ocasión queremos plantear cuáles son los desafíos que tiene la ciudad al 2030. Y lo hacemos por dos cosas. Uno, porque tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible que plantearon las Naciones Unidas. Y dos, porque esta administración fija las líneas base para los objetivos de desarrollo y adicionalmente en esa administración se va a dar el nuevo plan de ordenamiento territorial.
Una pregunta ahí curiosa, de curiosidad simplemente. En los últimos años, yo no sé si
señor
Oscar y Ramiro, que hemos estado muy, muy, muy metidos en este tiempo, en el 2038 se cumplen los 500 años de Bogotá. Mi pregunta es esta, casi siempre esos programas van hacia el 2038. ¿Por qué 15 años? ¿O será que estoy mal y 15, no, no, da 32, al 32. 30. Al 30, al 30, 30.
Mire, inicialmente los objetivos de desarrollo surgen en el 2000, ¿se acuerdan?
Ajá.
Los que se conocen como los objetivos de desarrollo del milenio, que finalizaron recientemente en el 2015. Inicialmente eran 8 objetivos, hoy en día estamos hablando de 17 objetivos, que hablan de temas sociales, económicos y sobre todo ambientales. Y un objetivo de ellos está en tener ciudades sostenibles.
Correcto.
Entonces tenemos que pensar la ciudad hacia el futuro, temas de sostenibilidad. Por ejemplo, no es posible que hoy en día en Bogotá solo reciclemos el 7%.
Claro.
Y sin mencionar que Doña Juana le quedan menos de 7 años de vida útil. A este ritmo que vamos, ¿qué vamos a hacer con Doña Juana? ¿Dónde vamos a depositar los residuos que generamos en nuestros hogares?
Correcto.
Y yo vi, más o menos ustedes hacen un análisis, ¿qué es lo que más afecta hoy al ciudadano? Y uno tendría que decir, hay 4 temas que afectan al ciudadano muchísimo, que es la movilidad,
claro,
la seguridad,
que es la seguridad, que es la salud, y también el bolsillo. Cuando hablo del bolsillo, es los impuestos, todas esas cosas que si usted hace un noticiero diario con unos 4 temas, todos los días el noticiero no necesita más cosas.
Así es.
Esa es una premisa periodística que aprendí yo hace muchos años y uno ve y la gente tiene razón. Hablemos de un poquito de movilidad, doctor Omar. En movilidad, Bogotá, ¿cómo va en este momento?
En movilidad hay varias cosas para destacar. Por un lado, se incrementaron los tiempos de desplazamiento, tanto en Transmilenio como en el carro particular. En el 2014...
Espera un momentico, recordemos que desde esta encuesta hasta el 2015.
Okay. Esta, bueno, en particular aquí para hacer una aclaración.
¿Esta encuesta o este informe?
Informe.
Sí.
La encuesta la... también venimos acá y le preguntamos...
la encuesta ya casi también. Sí.
Esa es de percepción, ¿no?
Esa es de percepción. Sí. Claro, no, porque no es suficiente con saber los datos, digamos, de registro que tiene la administración, sino también qué opina la gente de cómo va la ciudad. A ver si estamos en sintonía con la
encuesta. La encuesta sí es el 6 de agosto, yo creo que me estaba confundiendo, era ahí. Bueno, sigamos ahí.
Entonces... Para llamar la atención, se incrementaron los tiempos de desplazamiento en Transmilenio y en vehículo privado. 7 minutos nos gastamos más en Transmilenio. Antes nos gastamos 52 minutos, hoy nos gastamos 59. Es decir, casi una hora se demora la gente en Transmilenio. Y en el carro particular nos estamos demorando 44 minutos en promedio. ¿Sí?
34, ¿qué distancia toman? ¿Qué?
Los viajes en promedio que la gente utiliza. Entonces, cuando la gente se le pregunta, bueno, si usted se demoró más o menos, y no, me demoré más en esta oportunidad. Y sabe una cosa que nos llama la atención: la encuesta que realizó Cámara de Comercio recientemente sobre el transporte público en Bogotá señalaba que más de la mitad de los bogotanos que usan el SITP dicen que se demoran hasta 20 minutos esperando que pase un bus.
Ah, no, eso sí es cierto.
Más de 20.
Exacto.
O más de 20.
¿Sabe que se ha corregido? Tengo que decirlo, se ha corregido un poco eso ahora con la eliminación de algunas rutas. Yo no soy muy usuario de Transmilenio, pero he aprendido a usarlo. Ustedes lo están aprendiendo a usar.
Sí.
Y ayer un compañero mío en el tren de la tarde decía, yo siento que ya hay una mejora. Y mi hija, que ya volvió y empezó, ella usaba Transmilenio, y volvió a empezar, dijo, está mucho mejor que el año pasado,
claro,
dice ella,
claro,
que estaba por fuera. Yo no sé, eso todavía no lo mide la...
Eso lo medimos en la encuesta de percepción.
Se mide en la encuesta de percepción. Ahí, por ejemplo, hacia los 15 años hasta, digamos que es la proyección que ustedes van a hacer, en movilidad, ¿qué hay que hacer?
En movilidad, primero tenemos que garantizar una movilidad sostenible, es decir, que caminemos más, que utilicemos menos el carro privado y que nos transportemos más en transporte público. Pero un transporte público eficiente, limpio, ¿sí?, agradable, que eso haga que la gente, bueno, no me muevo en carro, me muevo más bien en transporte público o me muevo en bicicleta. ¿Sí? Curiosamente también hay que llamar la atención que la accidentalidad peatonal es la más alta en términos generales en accidentalidad en Bogotá. Aquí mueren más peatones seguido de motociclistas. Y una cosa curiosa, quienes más mueren son hombres jóvenes. Y eso nos llama la atención.
¿Y por qué será? ¿Porque de pronto van elevados mirando el celular o algo así?
Hay varias hipótesis, pero ¿por qué hombres y jóvenes?
Jóvenes.
La población bogotana es mitad mujeres, mitad hombres. Pero los que más fallecen son los hombres jóvenes.
En motocicleta.
No, pero también peatonal. O sea, es algo que llama la atención. Entonces, ahí uno dice, bueno, entonces las estrategias de seguridad vial tenemos que concentrarnos más en hombres jóvenes. No en público general, sino en hombres
jóvenes. Vea ese detalle tan importante para nosotros.
¿Entre qué edades?
20 y 35 años de edad.
No, ya, nosotros ya salimos de ese
tema. Claro que pasamos.
20 y 35 años.
Sí, oiga, pero es muy interesante esto. Sí. En el caso de los de la gente sueña en Bogotá con un metro, sueña con un mejor Transmilenio, sueña con una con un buen transporte público para dejar el carro en la casa muchas veces. A mucha gente, y tengo una amiga por aquí cerquita que no le gusta dejar el carro, a ella le fascina el carro. pero digamos, ¿cómo desincentivar el uso del carro si la gente dice, pero es que a mí me roban en Transmilenio, a mí me atracan en... ¿Cierto? Eso.
Hasta el tema de la bicicleta, ¿no?
Hasta
lo que
el tema de la bicicleta
ayer.
Hasta la
bicicleta. Las bicicletas.
¿Cómo hacerlo, doctor Omar?
Mire, algo que preocupa es que en los últimos 5 años pasamos de tener 1,500,000 de parque automotor a tener 2,130,000 vehículos en las calles. O sea, casi 600,000 vehículos en tan solo 5 años.
Claro.
¿Sí? De los cuales los vehículos que más crecieron, un 69%, casi 70%, son las motos. Las motos vienen subiendo considerablemente en Bogotá. ¿Y la gente por qué compra moto? Dice, no, es que montarme en Transmilenio, eso va lleno, no es tan cómodo. Entonces al final termina comprando una moto porque es un poco más económica y además que los tiempos de desplazarse en motos es mucho más rápido.
No, pues es que la venden con la cédula.
Uh-huh. Entre otras cosas.
Claro. Pero hay una cosa, ¿no? Ingresan, doctor Omar, 600,000 vehículos en los últimos cinco años,
sí.
Pero ¿cuál es la cifra de cuántos salen? Porque ahí está el problema, o sea, no se chatarriza.
La chatarrización es muy lenta.
Exacto.
Es muy lenta porque no es tan sencillo. Pero es, la idea es que entren carros nuevos, pero también salgan todos esos carros.
Pero digamos, en Colombia no es obligación chatarrizar el carro particular.
No,
se
no.
Chatarriza solo porque ya no sirve y la gente dice, no, este ya no sirvió y lo guarda y tal.
Pero todo el mundo tiene un cariño verdadero.
Exactamente.
¿Quién sale un Renault 4 bien bonito? Pues en su punto la gente tiene su cariño.
Sí, claro. Yo conozco, ¿usted se acuerda del general Giriver?
Uh-huh.
Yo al general Giriver lo conocí en el año 84, 85.
Uh-huh.
Y tenía un Volkswagen en rojo.
Sí, Escarabajo.
Escarabajo. Y siendo director de la policía, lo tenía y salía en él. Y yo le pregunté hace poco, al general, ¿qué hizo el carro? Dice, se lo di a mi hijo y si lo vende, las tiene. No lo puede ni vender. Pero es un carrazo, él lo tiene y
claro,
lo tiene
claro.
Muy bien mantenido. Digamos, ¿habría que poner una política de chatarrización en Bogotá?
Hay que fortalecer la política de chatarrización. ¿Sí? Segundo, motivar a que la gente coja más transporte público.
Uh-huh.
Pero para que coja transporte público también hay que mostrar las ventajas del transporte público. Porque no podemos decirle coja transporte público cuando la gente no se siente cómoda en el transporte público. Lo que hay que decir también es que recordemos cómo era el transporte público hace 15 años.
¡Uy, claro! ¡No! ¡Sí! Era una barbaridad.
Eso sí, horrible.
¿No se acuerda la Caracas cómo era?
No, claro. La Caracas décima. Tenía chuzos por todos lados, la décima. Pues yo recuerdo que cuando yo estudiaba, hace poquito, cuando era estudiante, pero de colegio, yo esperaba que el bus pasara, el bus de...
Había
buses. Y yo me montaba por detrás. No pagaba el pasaje en esa época. Claro, porque nosotros no teníamos ni siquiera para el pasaje en esa época. Sí, eso era, hoy en los estudiantes...
Pero eso no era en Bogotá, era en Aranzazu.
No, en Bogotá.
Ah, ya, perdón.
No, lo que yo le estoy diciendo es que esos eran buses, pues, en la guerra del centavo. 70 años vivimos ahí esclavizados con esos buses, ¿o no?
Claro, eso ha cambiado mucho. Y otra cosa que deben saber los que nos están escuchando es, la mitad de los viajes en Bogotá se realiza en el transporte público. Sí, Transmilenio tiene el 16% de los viajes, seguido del transporte público colectivo, los buses del SITP.
Claro. Ayer recibíamos una cifra de cómo en Bogotá se realizan cerca de 600,000 desplazamientos en bicicleta. Pero precisamente le preguntamos a los oyentes, ¿cierto? Y los oyentes no quieren desplazarse en bicicleta.
Todavía no quieren.
No quieren, es una cosa curiosa.
Por ejemplo, usted me permite, doctor Omar.
Siga tranquilo.
Vea lo que dice la gente sobre la calidad de vida en Bogotá. Escuchemos.
Se ha empeorado. El coste de vida se ha atrapado. Caso, por ejemplo, para nosotros los de la tarea del transporte se ha subido y ya no tenemos el subsidio. De todas maneras, pues, como no se arregla la situación, pues estamos sufriendo las consecuencias.
No, ha desmejorado, por supuesto. lo económico, porque hay menos fuentes de trabajo, porque hay más aumento en el valor del transporte, en el valor de la comida, de todo, vivienda.
No, pues para mí no ha cambiado nada, sigue lo mismo, igual, ya uno es adulto mayor y qué, no le dan trabajo ni nada, ¿sí o no? Lo mismo.
Ha mejorado totalmente con los precios, la inseguridad, todo, o sea, todo ha subido, parece que ha mejorado todo.
Pues yo creo que sigue como igual, que veníamos hace, digamos, para unos 4 o 5 años, porque igual la inseguridad continúa, porque igual el tráfico ahora es más pesado, ya la gente no se siente tan segura ni siquiera andar en el sistema, porque ya antes el sistema era seguro, ahora no. De pronto para la gente de escasos recursos, de pronto se le ha mejorado en algo, pero pues no creo que sea un porcentaje súper significativo.
12:30 minutos, mire, ayer hicimos una pregunta, ¿es seguro montar en bicicleta en Bogotá? El 11% dijo que sí, el 81% dijo que no, el otro no sabe, no responde 8%. Es una encuesta que nosotros hacemos ahí a través del Twitter, @ Manolito Salazar, pero hoy estamos iniciando esta encuesta, pero hay un detalle antes de ir al corte, doctor Omar, que me llama la atención. La gente se está montando. En 2015 se montó más gente en Transmilenio que en el 2014.
Es correcto, se movilizaron 717 millones de pasajeros en el 2015, en el 14% 2015. Más. Pero venga, aprovechando que estamos hablando de bicicletas, que parece un dato importante señalar, ¿sabe cuántos ciclistas se lesionaron el año pasado?
No.
715 ciclistas fueron lesionados. Y en el 2011 eran como 260, más o menos.
O sea, la gente está montando más en bicicleta, pero
se está lesionando.
Se está lesionando más.
Y es por la mala calidad de la
¿Sabe cuántos murieron? 60.
¿Por la ciclorruta? 60 murieron el año pasado.
Mire, es preocupante también.
Es preocupante, claro. Y yo le quiero decir una cosa. Es que uno en la ciclorruta, recordemos, tal vez Antonio Sanguino hizo un recorrido cuando estaba en campaña en ciclorruta. Yo lo hago los domingos cuando estoy y veo que la ciclorruta, yo les decía ayer, parece una montaña rusa. Parece una pues hay ciclorrutas. Yo creo que en eso hay que meterle la mano en los próximos años.
Hay que meterle mucho el tema, porque hace parte de la movilidad sostenible. Tenemos que tener una infraestructura de ciclorrutas adecuada, que sea amena para que el ciclista se sienta también seguro en la ciclorruta, ¿no?
Claro.
Porque hay zonas, por ejemplo, aquí muy cerca de donde están ustedes ubicados, donde a veces atracan en la ciclorruta.
Ah, claro. El video.
Hay un por video acá. Por aquí, ¿no?
Sí. El video del 80.
¿Ah, sí?
Sí, el video del tipo del cuchillo, sí.
No sabía.
Entonces, incluso a las aseguradoras también ahora tienen una oferta para asegurar bicicletas.
¿Ah, sí?
Porque se ha incrementado el robo de bicicleta, entonces la gente dice, pues compro, pero también aseguro mi bicicleta.
Pero miren, hay una cosa que no sé si tocamos más adelante, y es el tema de cultura ciudadana, ¿no?
Sí, ya vamos a tocar otros temas, porque recuerde, 316-741-1129 para que nos den su opinión. ¿Ha mejorado o empeorado la situación en Bogotá? Ustedes pueden llamar al WhatsApp y aquí sacamos las voces, el mensaje de voz. Ya volvemos.
El hotel en Villa